es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar durante todo el programa de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Y es que en estos últimos días estamos oyendo hablar de ella. ¿Por qué? Porque se está negociando esa nueva PAC para los próximos años, en concreto para 2021 hasta el 2027. Y es de vital importancia para todos los países de la Unión Europea y, por supuesto, claro, para España. Vamos a hablar, por un lado, con el sector agrario, con COAG, con la organización COAG a nivel nacional, con Miguel Blanco, que es el secretario general. Y luego, por otro lado, vamos a hablar con la organización WWF, hablaremos con Celsa Peiteado y con ella analizaremos, aparte del asunto agrario, también el desarrollo rural respecto a esta nueva PAC. Además, les podemos contar que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado recientemente que el acuerdo político entre los 27 Estados miembros sobre esta PAC recoge los objetivos planteados por el Gobierno de España para desarrollar en nuestro país una política agraria común capaz de dar respuesta a las necesidades del sector agrario. El ministro ha presidido recientemente la reunión del Comité Asesor Agrario para explicar los resultados del pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que se cerró ese acuerdo político entre los 27 Estados miembros para reformar la PAC. El ministro ha expresado su satisfacción por el acuerdo, que permitirá orientar la estrategia agraria nacional hacia las necesidades y prioridades del sector, que contará con un presupuesto de más de 47.000 millones de euros para, ya saben, el periodo de 2021 a 2027, más las aportaciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los planes de la recuperación. De esa forma se acercará a los 53.000 millones de euros.
El foco de Europa.
Parece que en los últimos días se va aclarando qué va a pasar con esa política agraria común, con la PAC. Y recientemente el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la dotación de la PAC para España en el periodo de 2021 a 2027, que ha cifrado en 47.724 millones de euros, va a ser ligeramente superior y además supone que, evidentemente, ha dicho, no va a haber recortes. Lo cierto es que desde las organizaciones agrarias no lo ven de la misma forma y consideran que sí que se producirán despidos y pérdidas de empleo. Hablamos ahora con Miguel Ángel Blanco, él es el secretario general de COAG. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien.
Me alegro. Bueno, venimos a hablar hoy de la PAC, que es un tema recurrente y, desde luego, importante. Cuéntanos un poco la valoración que se hace desde COAG de este acuerdo sobre la PAC.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es un acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura, el Consejo Europeo, el Ministro de Agricultura, y que el hecho de que haya un acuerdo al menos permite seguir avanzando en las negociaciones, pero no es, digamos, ya una resolución definitiva.
Eso es.
para la PAC, sino que también hay que contar con las decisiones y los acuerdos que tome el Parlamento Europeo, y a partir de ese momento entrar en lo que llaman los trílogos, es decir, la negociación entre las tres partes, la Comisión, que ha propuesto la reforma, el Parlamento, que tiene capacidad de codecisión, y el propio Consejo Europeo, y de ahí saldrá lo que salga. Es decir, que no es definitivo lo que ha aprobado el Consejo, pero sí es verdad que es una decisión que va a ser bastante determinante, que va a condicionar bastante los acuerdos definitivos. Bueno, vamos a ver, nosotros no estamos satisfechos. Como organización, desde COA no estamos satisfechos. Y no lo estamos porque este Consejo de Ministros no ha revisado lo que nosotros hemos considerado como negativo, y son los presupuestos para la PAC, es decir, los fondos dentro del marco financiero plurianual destinados a la PAC. y que vienen con recortes. El recorte va a ser la pérdida de poder adquisitivo que nosotros ciframos aproximadamente en un 12%. Y por poco han revisado los fondos de recuperación económica, es decir, los denominados próxima o nueva generación, y que han reducido al 50%, porque en principio se barajaban para desarrollo rural del orden de los 15.000 millones de euros para toda la Unión Europea, que no era tanto, pero se ha reducido a 7.500. Por lo tanto, claro, ya de entrada, si la nueva PAC viene con un condicionante medioambiental muy importante, y es que el 40% de toda la partida presupuestaria destinada a las medidas agrarias tiene que estar condicionada por la sostenibilidad medioambiental, es decir, tiene que responder acciones en favor del clima, etcétera. Si esto nos condiciona también las propias ayudas, el pago básico y demás, a través de la condicionalidad reforzada. Y si además se nos incluyen también los ecoesquemas, que son medidas extraordinarias de carácter también medioambiental, que van a significar costes de producción, que va a significar dificultades para producir al nivel que estamos produciendo, y sin embargo no se nos dan las herramientas, es decir, los fondos presupuestarios suficientes para abordar estos retos, además de seguir estableciendo acuerdos preferenciales con países terceros, tratados comerciales que permiten importaciones de choque, que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad alimentaria y medioambientales que se nos exigen a nosotros, pues claro, lógicamente nosotros somos los perdedores o podemos ser los perdedores de esta reforma. Por eso no estamos satisfechos desde nuestra organización.
Entiendo. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias principales y más cercanas si estos presupuestos se quedan así?
Bueno, nosotros consideramos que digamos que estas políticas están orientadas hacia una sostenibilidad medioambiental, sí, que nosotros no negamos, porque no cabe la menor duda de que hay un problema muy serio. Ya estamos sufriendo los efectos y el sector agrario es uno de los que más lo sufre por el cambio climático. No cabe duda de que hay que ir avanzando en esa sostenibilidad y en esa calidad medioambiental. Nosotros apostamos por ello, pero lo que no puede ser es que sea a costa de perder productividad, de perder, por lo tanto, rentabilidad, porque entonces esa sostenibilidad medioambiental se lleva por delante otras sostenibilidades que hay que tener muy en cuenta, que es la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Los que van a sufrir las consecuencias fundamentalmente son los pequeños y medianos productores, que somos mayores, tanto a nivel comunitario como en nuestro país, y que, bueno, son explotaciones poco capitalizadas o descapitalizadas. Están sufriendo además la irrupción de grandes empresas agrarias y agroalimentarias que están ocupando el espacio de producción, tras de las cuales están los fondos de inversión, etcétera, y nos están desplazando del ámbito de la producción y también del ámbito de la comercialización de la cadena alimentaria. Y claro, en estas condiciones, si la mayor parte del sector se va a ver perjudicado, pues está claro que no es una reforma de carácter social. El reparto de las ayudas sigue siendo injusto, no es equilibrado. Y como digo, se está permitiendo que los precios al agricultor, los precios en origen, pues vayan cada vez más a la baja, en muchos casos por debajo de los costes de producción, lo que hace que perdamos rentabilidad, mientras que el resto de la cadena, pues los valores añadidos van fundamentalmente a la industria, pero sobre todo a la gran distribución. Claro, estos desajustes, que además se alientan con importaciones de choque de países que no cumplen con los estándares de calidad, bienestar animal, etcétera, que se nos obliga a cumplir a nosotros ahora de manera reforzada, está claro que las consecuencias que va a tener pues es una reconversión agraria que se puede pues llevar por delante a miles de explotaciones pequeñas y medianas.
¿Se van a perder empleos entonces o se pueden perder?
No cabe la menor duda, aparte de que el sector es un sector que está envejecido en los próximos 10 años, en la próxima década, nos jubilaremos del orden de las 200, de los 200.000 titulares, hombres y mujeres del campo. Y no hay suficiente relevo generacional para cubrir esta despoblación y esta caída de la población activa agraria. Y no hay suficiente relevo generacional porque, más allá de determinadas ayudas y tal para incorporación de jóvenes, que han ido aumentando, no cabe la menor duda, hemos peleado por ello y han ido aumentando, pero fundamentalmente el sector mantiene las rentas en los mercados, donde donde se fijan las rentas, donde de verdad obtenemos las rentas que nos permiten vivir, nos permiten continuar la explotación, es en el mercado, es a través de los precios. Los precios se juegan en los mercados. Entonces, claro, si no hay rentabilidad suficiente, si las inversiones son cada vez más, evidentemente, más grandes y, por lo tanto, más costosas, y no hay unos precios remunerativos que permitan mantener unas rentas dignas, no hay atractivo para incorporarse. Por lo tanto, los jóvenes, más allá de las ayudas, pueden apreciar que es muy difícil entrar como nuevos productores en la explotación si no es ya del padre o de familiares directos, etcétera, que los gastos son enormes, cada vez los costes de producción son mayores, las inversiones, como digo, enfrentar los retos ahora de las revoluciones tecnológicas, la digitalización, todo el tema de innovación es muy caro. Y claro, es difícil que esto se pueda abordar por explotaciones medianas y pequeñas, descapitalizadas en general, y que esto pueda adaptar a que los jóvenes se incorporen al sector. Pero ese tiene que ser uno de los objetivos de la política agrícola común, en lo que la política agrícola común ha fracasado, en que no se hace una política social de defensa de las pequeñas y medianas explotaciones, que, como digo, son mayoritarias, de la incorporación de jóvenes y mujeres. Por tanto, la PAC está fracasando desde ese punto de vista. Se nos dan y se nos conceden unas ayudas que, como digo, son muy parciales, mientras se nos exigen, sobre todo en el campo de la medioambiental, etcétera, de lucha contra el cambio climático, que digo, no nos negamos, pero evidentemente se nos fuerza a una situación por la que no obtenemos compensación suficiente, que se pretende compensar con ayudas PAC, que no son suficientes y que, en todo caso, la parte fundamental de los ingresos, del orden del 70-75% de los ingresos de un agricultor o de una agricultora, está en los precios que percibe por los productos que produce y vende. Y esos están, en muchos casos, por debajo de costes de producción o rayando costes de producción, es decir, precios no remunerativos.
Entiendo que otro de los problemas que tiene ahora mismo el mercado, que tú mencionabas, es el tema de los aranceles, ¿no? Por ejemplo, con Estados Unidos, que además ahora están las elecciones ahí muy próximas y habrá que ver en qué queda esa guerra comercial.
Claro, en principio, el sector agrario, por desgracia, solemos pagar los platos rotos que se rompen en otros sectores o en otros ámbitos. Las guerras comerciales, las guerras geopolíticas, las cuestiones geopolíticas, las estrategias, en verdad, de las grandes potencias, solemos pagarlas nosotros. En definitiva, es el caso, por ejemplo, del veto ruso. Es el caso seguramente también de los desacuerdos que pueda haber a partir del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sí. Y es el caso de los aranceles de la administración Trump, que nos afecta de una manera muy directa a sectores claves como es el sector vitivinícola, el sector lácteo, sobre todo a determinados quesos, etcétera, aceite de oliva y otros, y determinadas carnes, sin comerlo ni beberlo. Al fin y a la postre, es una guerra comercial entre aeronáuticas y el apoyo que la Unión Europea y Estados Unidos dan unos a Airbus y otros a Boeing. Y lo acabamos pagando pues el sector agrario, sin comerlo ni beberlo, no es nuestra guerra y, sin embargo, esto nos está afectando de una manera muy directa porque estamos perdiendo mercado en los Estados Unidos de manera absolutamente injusta por establecer unos aranceles del 25% en general, como media, que, como digo, pues nos saca del mercado. Bueno, esperemos que el hecho de que la Organización Mundial del Comercio haya también dictaminado a favor de la Unión Europea por las ayudas que Estados Unidos ha dado y está dando a la aeronáutica Boeing. Esperemos esos 4,000 y pico millones anuales que se permite a la Unión Europea penalizar a Estados Unidos, pues equilibre la partida, es decir, obligue a sentarse a la administración, vamos a ver qué pasa en las elecciones próximas en Estados Unidos, pero permita que haya un diálogo, que haya una aproximación, que se retiren, porque tiene que ser así, los aranceles que establece Estados Unidos tan injustamente, porque también entrar en una guerra comercial es complicado, es difícil, y las guerras comerciales acabamos pagándolas también de nuevo nosotros, el sector agrario. Esperemos, por lo tanto, que bueno, este espaldarazo de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad?, a la Unión Europea equilibre la partida en esa negociación que se tiene que tener con Estados Unidos para que las aguas vuelvan a su cauce.
Estaremos muy pendientes. Miguel Blanco, secretario general de COAG, muchas gracias por atendernos y que vaya lo mejor posible.
Muchísimas gracias, Lucía.
Gracias, adiós.
Un saludo.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Hablamos ahora con Celsa Peiteado. Ella es la responsable de Agricultura, Desarrollo Rural y Alimentación Sostenible en WWF. Y con ella vamos a charlar también sobre esa PAC que se está negociando y que afecta a muchos aspectos de la vida de muchas personas. Hola, Celsa, ¿qué tal?
Hola, hola a todos los oyentes.
Bueno, venimos a hablar de la PAC, que viene siendo el tema del día durante la última semana, podríamos decir. Y es que, bueno, evidentemente la PAC afecta directamente a los agricultores, porque es la política agraria común, pero la PAC va mucho más allá, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, es verdad que es una política que al pensar que es agraria no nos afecta, pero al ser la política de mayor presupuesto de la Unión Europea y que condiciona las decisiones que agricultores y ganaderas toman cada día en sus fincas, pues determina desde cómo está el estado de nuestros ríos, nuestros acuíferos, los suelos, hasta los alimentos que encontramos cada día en nuestro plato.
¿Qué valoración hacéis desde WWF de esta PAC que se está macerando?
Pues, como bien decías, en la última semana ha habido negociaciones muy intensas en Bruselas que condicionarán el futuro de la política agraria común a partir de 2020. Por una parte, el Consejo de Ministros de Agricultura ha tomado su posición en las negociaciones y han hecho lo mismo los eurodiputados en el Parlamento Europeo. Y ambos posicionamientos dejan mucho que desear, no solo desde el punto de vista social, sino también ambiental.
Explícanos un poco más eso del tema ambiental.
Pues las posiciones que han tomado tanto los ministros de Agricultura como los eurodiputados, las posiciones mayoritarias, nos hacen pensar que la futura PAC va a ser una PAC que no va a ser todo lo verde que debería ser, porque en realidad necesitamos una política agraria común que ayude a agricultores y ganaderas a cuidar el suelo, a cuidar el agua, a adaptarse al cambio climático, porque de ello depende el futuro de la propia agricultura. En cambio, las negociaciones que han tenido lugar la semana pasada lo que nos llevan es a una política agraria común que no estará realmente vinculada con el Pacto Verde Europeo, que es la gran hoja de ruta que se marcó desde Bruselas para lograr una Europa verde y justa.
Efectivamente.
Y tendremos una PAC que no será capaz de dar respuesta a algunas de las estrategias más importantes que incluye ese Pacto Verde, como la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de biodiversidad más allá de 2030. Y, por tanto, dejará desatendidas a las fincas de mayor valor social y ambiental, como las explotaciones en Natura 2000, la agricultura y ganadería de alto valor natural, que, por otra parte, en nuestro país es la agricultura mayoritaria.
¿Y qué puede suponer que se las deje fuera?
Pues que al final estos agricultores y ganaderas sigan abandonando, que es lo que les está pasando. Al no tener el respaldo definitivo de la política agraria común y al no recibir en muchos casos un precio adecuado por sus productos, como producen muy poco pero de muy alta calidad, no pueden competir en un mercado globalizado y al final lo que acaban haciendo es abandonando una actividad que es vital también para mantener la vida en nuestros pueblos o intensificando, lo que tiene también impactos ambientales que ya estamos sufriendo en algunas zonas, como el agotamiento de los acuíferos o la contaminación de los ríos.
Por lo que estás diciendo, en cierto modo entiendo que dais por hecho que se van a perder empleo si la gente abandona sus explotaciones. Y es algo que nos han dicho desde la organización agraria COAG.
Efectivamente, por desgracia, la política agraria común que tenemos ya no funciona para las personas que no quieren convertir nuestros campos en fábricas, y a lo que nos lleva desde hace décadas es a una pérdida constante de empleos en el campo y a ahondar más aún en el problema de la España vaciada, que como bien sabéis, en zonas de Castilla y León, uh-huh, llega a ser y tener consecuencias gravísimas para el futuro de nuestros pueblos.
Por lo que nos estás contando, yo veo una contradicción en el sentido de que esta nueva PAC no se preocupe al 100% por la hoja de ruta marcada por ese Green Deal, por ese acuerdo verde, porque, como bien estamos diciendo, era uno de los puntos clave, ¿no?, del mandato de Ursula von der Leyen, era uno de sus puntos principales. Entonces, ¿dónde está el problema?
Como bien dices, sin una PAC alineada con los objetivos verdes y los objetivos de una Europa más justa también para todas las personas y que no deje a nadie atrás en esta necesaria recuperación económica, no vamos a poder cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, porque es la política de mayor presupuesto, es una política, como decía, que afecta a decisiones diarias de agricultores y ganaderas. Entonces hay una auténtica contradicción entre que la Comisión Europea apueste por una Europa verde y justa y los comisarios de los ministros de Agricultura y los eurodiputados voten una PAC que no tenga por qué estar alineada a los objetivos del Pacto Verde. Esperamos que las negociaciones a tres bandas que empiezan ahora, lo que se llaman trílogos en los que negocia la Comisión Europea, los ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo, se encarrile de nuevo a esta PAC que necesitamos verde y justa.
Entonces no está todo perdido.
No, nosotros confiamos, tenemos aún dos oportunidades, como decía, por una parte los trílogos, estas negociaciones a tres bandas, en las que todavía quedan cosas por decidir que pueden hacer que realmente haya compromisos adecuados para acceder a las ayudas en materia ambiental, pero también en materia social, que se destine un presupuesto adecuado a los pagos, a los nuevos pagos verdes, los ecoesquemas, y tenemos una segunda oportunidad, que es el plan estratégico de la PAC, que está haciendo el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas. Y realmente, dado que la nueva PAC va a dejar muchísima flexibilidad a cada estado sobre cómo aplicar las ayudas agrarias más allá de 2020, este plan estratégico de la PAC es una excelente oportunidad para saber también si tanto el gobierno estatal como los autonómicos apuestan por una agricultura, una ganadería, una alimentación sana para las personas y sana para la naturaleza.
Uh-huh. Estamos oyendo hablar también en los últimos días, que lo acabas de mencionar, el tema de los ecoesquemas. ¿Qué son los ecoesquemas?
Los ecoesquemas es un nuevo pago verde que se ubicaría dentro de lo que se llaman las ayudas directas que reciben agricultores y ganaderas por cumplir la condicionalidad. Y estos pagos verdes lo que deberían es precisamente apoyar estos bienes públicos que generan los agricultores y ganaderas que manejan sus explotaciones de manera sostenible, este cuidado del clima, esta protección de la fertilidad del suelo, este cobijo y refugio que se da en muchas fincas a especies silvestres únicas en el mundo. Todo esto debe recibir un pago por parte de la sociedad, porque cuando vamos a comprar ese alimento al mercado, todos estos bienes públicos que recibimos por parte de esa agricultura y ganadería de alto valor natural, no lo pagamos con el precio del mercado. Y para eso precisamente está la PAC, y la figura más potente que contará la futura PAC son los ecoesquemas, pagos verdes, para recompensar, reconocer realmente, como digo, esta valiosa labor que hacen agricultores y ganaderas, que además de proveernos de alimentos de calidad, cuidan de la naturaleza.
Uh-huh. Hablabas hace un momento, Celsa, de la importancia de los recursos, ¿no?, de tanto de agricultores como de ganaderos. Te quería preguntar, en España, ¿cómo están nuestros recursos? Ya, bueno, nuestras materias primas, no, nuestro terreno, nuestros recursos naturales.
Pues nuestros recursos naturales están peor de lo que deberían. Tenemos que la mitad de nuestros ríos y acuíferos están en mal estado, bien porque estamos agotando el agua o porque la estamos contaminando. También la mitad del territorio está perdiendo suelo fértil y con eso nuestra capacidad para producir alimentos. Y por desgracia, como bien sabéis, estamos en una zona en la que el cambio climático ya está empezando a tener sus consecuencias. Está afectando a la cantidad y a la calidad de las cosechas. Entonces, si no tenemos un suelo fértil, si no tenemos agua de cantidad y calidad suficiente y el clima va a ir cambiando cada vez más, lo que estamos arriesgando directamente es nuestra propia capacidad para producir alimentos y el futuro de la agricultura y la ganadería en nuestro país.
¿Y este presupuesto del que estamos hablando, esta PAC, podría solucionar en cierto modo esos problemas?
Sí, no es la solución mágica para todos los problemas que tiene el sector, por desgracia, pero como decía, es un tercio del presupuesto de la Unión Europea de lo que estamos hablando. Son 7.000 millones al año los que recibe España de la PAC aproximadamente y es un presupuesto importante que, utilizado de manera inteligente y buscando solución a estos problemas ambientales pero también sociales que comentaba, da muchas oportunidades a nuestra agricultura y ganadería y a nuestras zonas rurales.
O sea que el dinero no lo arregla todo, pero puede ayudar.
Tiene que ayudar, sobre todo a recompensar, como decía, esta la valiosísima labor que hacen agricultoras y ganaderas en fincas de alto valor natural, sí. Y que en muchos casos es invisible y que no reconocemos como deberíamos.
Uh-huh. Estupendo, Celsa. Pues nada más, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acercado un aspecto que desconocíamos un poco de esta política agraria comunitaria y nada más, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hablamos, adiós.
Adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Adiós.
es Europa, con Lucía Roales.